Nos vamos a Nueva York, vamos a charlar con Bernardo Klicksberg. El doctor Klicksberg es una autoridad mundial en la lucha contra la pobreza, por supuesto que ustedes lo siguen en el informe Klicksberg aquí en Radio High, y muchas veces ha tocado temas que vinculan a este mundo justamente en la forma en que reacciona frente a las amenazas, muchas de ellas climáticas, la pobreza, el hambre, la higiene y por supuesto una pandemia, algo que podía pasar y está pasando. Le damos la bienvenida al doctor Klicksberg. ¿Cómo está? Dani Salzman lo saluda.
Un gusto estar con Radio High, que hace un trabajo de tanta calidad.
Gracias por atendernos. Bueno, queda claro que esto comenzó, entre comillas, por lo menos en el mundo occidental, como una enfermedad que traían los ricos, ¿no? Pero queda claro que es una enfermedad para la humanidad. ¿Y cómo se encara la lucha? ¿Y qué se puede aprender de este momento que es para muchos, especialmente para los más jóvenes, inédito?
Sí, yo no soy especialista en salud pública, pero sí en pobreza. Y la enfermedad, desafortunadamente, sus cifras siguen subiendo. Lo que parece verse que es posible de enfrentar y de derrotar, porque los países asiáticos, Singapur, Taiwán, Corea del Sur y China misma, donde se inició, han logrado bajar las cifras a cifras pequeñas actualmente. Así que todo indica que es posible enfrentarla, y la Organización Mundial de la Salud, que está al frente de todos los esfuerzos mundiales en este tema, habla de que el clave sería el distanciamiento social, es decir, no tomar contacto unos con otros durante un periodo de tiempo para evitar el contagio, que es una de las características de la enfermedad. Yo estoy en Nueva York. En Nueva York es interesante. Bueno, no interesante, sino que se puede aprender mucho de reacciones frente a la enfermedad. En Nueva York, que vive la comunidad judía mayor del planeta, ¿no? Nueva York tiene solo una población de 9 millones de habitantes, tiene 1.100.000. Judíos, mayor la cantidad de judíos que hay en Nueva York, según dicen las estadísticas, que la que hay en Tel Aviv, para la idea que sería la segunda ciudad con más población judía del planeta. La población judía, la comunidad judía, que es muy pujante, muy activa, está en permanente dinámica, está hiperconectada. O sea, de todo tipo de instituciones, multiplísimas actividades, famosas por sus redes de instituciones y de actividades, de escuelas, de sinagogas, de que son un orgullo de la comunidad. De la noche a la mañana, frente a la irrupción de la enfermedad y la recomendación tajante de que es necesario confinarse cada uno en su casa y minimizar el contacto con los otros para evitar el contagio, la comunidad se reconvirtió de la noche a la mañana. El acatamiento, digamos, de estas recomendaciones en la comunidad judía ha sido total. O sea, han cerrado todo las instituciones, los templos. No se realizan casi ceremonias religiosas que signifiquen más de 10 personas, e incluso tampoco en números menores por esta situación. Y cómo esta comunidad se está reconvirtiendo a no dejar de funcionar, sino reemplazar todas las actividades que se hacían presencialmente por actividades que hoy se hacen a través de la utilización de la red social, fundamentalmente de instrumentos como Zoom, por ejemplo, y otros, Para darles algunos ejemplos, muchísimos grupos que funcionaban presencialmente en el Jewish Community Center, por ejemplo, de Nueva York, que yo mismo asisto de forma permanente, pasaron a hacerse a través de reuniones tipo Zoom en la Internet, y los grupos siguen funcionando, y además una exigencia de los miembros de las instituciones, que las instituciones apoyaran en establecer los grupos. Un rabino muy pujante, el rabino líder, como el rabino argentino Baruch Selikovich, y otros rabinos han hecho lo mismo. No hay oraciones en los templos, pero hay una comunicación permanente con los fieles a través de todo tipo de entrega de materiales, de discusiones en Internet. Una tarea notable que hace el rabino Selikovich y muchos otros rabinos en la ciudad de Nueva York. Por otra parte, la comunidad está prestando la máxima atención siempre a través de estos medios virtuales que permiten tantas cosas, a los más necesitados. La ciudad de Nueva York tiene una cuota de gente que vive sola, de mayor de edad, aislados, etcétera, y está llegando a ellos con solidaridad muy activamente. Es decir, una comunidad que funcionaba tan activamente no la destruyó el virus. Todo el virus llevó al ingenio, a la imaginación, para multiplicar las actividades y pasar a la red social a gran parte de esas actividades, con tremenda pujanza, y no por que lo impusieran las instituciones, sino al revés. Los miembros de las instituciones demandaron que siguieran funcionando. Yo, por ejemplo, asisto a un círculo de discusión de temas internacionales que se realizan en el Jewish Community Center. Los más de 200 miembros del círculo pidieron que se siguiera trabajando a través de que las mismas reuniones se hicieran en la red, y se están haciendo. Y lo mismo sucede con muchísimas otras actividades.
Bernardo, quiero apelar.
Perdón. De aprender acá. El prestar siempre atención especial a los más débiles.
Sí, eso
quería preguntar. Y esto es importante para América Latina, estimado Dani. Permite resaltarlo, porque el virus llegó a América Latina, está difundiéndose en América Latina, y América Latina, según los datos de la CEPAL, en los últimos 5 años, se ha pauperizado, ha subido el número de pobres en 27 millones. Solo en el año pasado, el año 19, subió en 1 millón el número de pobres. La población pobre está siendo claramente, como sucede con circunstancias de este tipo, es mucho más vulnerable a la enfermedad, porque tiene mucho menos apoyos en términos de infraestructura, de posibilidad de seguir las recomendaciones. Ese es un punto al que se debería prestar la máxima atención en una región como en América Latina.
Sí, ese era justo el punto que quería preguntarle, porque desde su experiencia en el tema de la lucha contra la pobreza, queda claro que el mundo, cuando esto termine, más allá de todo lo que ha sucedido, entre comillas, positivo, la solidaridad, el encuentro, la forma de no cortar con las actividades, también va a haber un impacto muy, muy grande en las economías, en las que son más fuertes y, por supuesto, en las que son más débiles. Y quería eso preguntarle, ¿no? ¿Cómo se va a poder trabajar? Porque la verdad es que la cuarentena, el estar en casa, puede cortar de alguna manera la circulación del virus, pero también corta la circulación de negocios, de dinero y de las fuentes de trabajo. Va a ser seguramente una salida muy, muy dura para muchas personas, para muchos países.
Sí, el judaísmo es muy claro sobre estos temas, ¿no? porque, por ejemplo, esto, todas las organizaciones religiosas importantes judías de Estados Unidos y de la ciudad de Nueva York resolvieron tomar una decisión unánime, cortar las actividades, y esto significa algo muy importante, ¿no? Cortar las actividades espirituales, estamos hablando. Pero en el judaísmo la salud es lo primero y suspende todo lo otro, la defensa de la vida suspende todo lo otro, o sea, primero de todo está la defensa de la vida y toda otra consideración es secundaria respecto a la defensa de la vida. Y en este caso esto se tiene la más alta vigencia, ¿no? Es una sabiduría espiritual muy profunda la del judaísmo. Cuando alguien está enfermo, incluso se puede suspender el sábado, ¿no? Y ahora la comunidad en Nueva York y en otros lugares se prepara para suspender el Pesaj, ¿no? Para pasar el Pesaj que ya viene en la más absoluta intimidad, ¿no? Para significarle más, siguiendo las indicaciones, se están suspendiendo los casamientos, o sea, los casamientos no se pueden suspender en el judaísmo, según me enseñó el rabino Selikovich, pero se hace una ceremonia solo con la familia, nada más, sin ninguna fiesta de ningún tipo. O se pospone, digamos. Esta es una sabiduría aplicable a todos los aspectos de la vida. Primero, en este momento, está la preservación de la salud, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que ha dado resultado en los países asiáticos, ¿no? Y después está encarar los otros temas.
Bien, Bernardo, gracias por ayudarnos a entender un poquitito de lo que pasa desde allí, desde Nueva York, también un epicentro con muchos infectados y que seguramente mantendrá la atención mundial cuando esto siga avanzando, lamentablemente. Le mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires.
Una nota final de esperanza.
Por favor.
Hay esperanza porque hay países que claramente han logrado detener la enfermedad. Y hay esperanza porque en estos momentos en los laboratorios más importantes del mundo se está trabajando full time en el desarrollo de la vacuna, por un lado, y por el otro lado, en el desarrollo de drogas que puedan curar, que puedan aliviar. Entre otros países, en Israel, como es público, se están haciendo experiencias muy avanzadas. Lo mismo en Estados Unidos, en Alemania, en diversos países. Entonces hay toda la esperanza de que se podrá enfrentar.
Nos despedimos con esa esperanza que nos deja, doctor. Muchísimas gracias.
Un gusto, un gusto.
Era el doctor Bernardo Klicksberg, él está en New York.